Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia, somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Base,
rímel,
polvo traslúcido,
lápiz de ceja,
sombras,
máscara de pestañas,
colorete líquido,
colorete cremoso,
colorete compacto,
polvo compacto,
delineador col para el ojo,
delineador líquido,
lip gloss,
bálsamo para labios,
lápiz labial,
polvos bronceadores,
polvo iluminadores
y además cejas postizas, pelucas y lentillas de colores.
El mundo del maquillaje es amplio y no hay probablemente persona que no lo haya utilizado a lo largo de su vida, aunque sea para disfrazarse de zombie en carnaval. Para las mujeres, el mandato de salir mona y arreglada es muy presente y la industria de la cosmética empuja hacia un modelo uniforme para que salgamos de casa con rostros que se parecen, ni demasiado pálidos ni demasiado oscuros, sin manchas y uniformes. Pero, ¿es el maquillaje patriarcal?
Ya son muchas las famosas que se presentan en público sin maquillaje. Alicia Keys llegó a los MTV Video Music Awards en agosto de este año sin maquillaje. La cantante y mucho más comentaba: cada vez que salía de casa estaba preocupada si no usaba maquillaje. ¿Y si alguien me toma una foto y si se publica? Estos eran pensamientos de inseguridad, superficiales, pero honestos. Y todo ello, de una manera u otra, se basaba demasiado en lo que piensen otras personas de mí. Le cayeron muchas críticas, ¿eh? Algunas personas se sintieron ofendidas por lo que se percibía como una postura anti-maquillaje. Otras sugirieron que solo podía ir sin maquillaje porque ella era, de forma natural, hermosa. Alicia Keys reaccionó en Twitter: oye, todos ustedes, mi elección de ir sin maquillaje no significa que sea anti-maquillaje.
La presión para las mujeres para salir pintadas sigue siendo muy intensa y una buena pregunta sería qué papel juega el maquillaje en nuestras vidas. Sin embargo, el maquillaje no es intrínsecamente ni feminista ni antifeminista, aunque se haga uso de él para parecer más femenina, con lo que esto quiera decir, claro. ¿Es que la feminidad es algo malo? Melissa Fabello, en un artículo en Everyday Feminism, comenta: la afirmación de que la feminidad es en sí mala es un eco del patriarcado, diciendo que las mujeres que quieren ser buenas, entre comillas, feministas, necesitan disociarse de lo que se considera tradicionalmente femenino, solo ayuda a solidificar ese territorio del maquillaje como exclusivo de mujeres y refuerza la idea que todo lo relacionado con la feminidad es menos de.
En cualquier caso, no hay una única manera de vivir el maquillaje y no es solo cosa de mujeres. En este programa, Maquillaje Fucsia, Diane Spotting hará una apología del maquillaje como momento de autocuidado y nos contará también de las comunidades de youtubers. Reino Hueco nos llevará hasta el mundo del teatro kabuki y de cómo el maquillaje de las prostitutas y actrices de estos dramas se convirtió en la máscara de la guerrera en el cómic del mismo nombre. Nuestra antropóloga Gaels ampliará la mirada sobre las máscaras como elemento ritual y Valentina hará un buen repaso a la historia del maquillaje, sus significados sociales y toda la industria de este sector. A los controles, como siempre, Loli DJ. Y, como ya os comentamos el viernes pasado, en este curso y también hoy, Charlie nos acompaña con su selección musical de coloretes.
Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si no miro, resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil...
¿Habéis oído eso de que no hay mujer fea sino mal arreglada? Este era un poco el leitmotiv de Betty la Fea, la telenovela colombiana que se hizo tan famosa y que tantas versiones se hicieron de ella. Esto que escuchamos, Se dice de mí, es el tema con el que se abría y es una milonga escrita a principios de la década de los 40 para la actriz y cantante Tita Merello, quien interpreta esta versión que escuchamos y que ella hizo enormemente popular. De maquillaje no habla Tita, pero que la llamaran fea, dice, se la trae más bien al pairo.
Tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
Todos sabemos que la historia del maquillaje es muy antigua, que no es cosa exclusiva de mujeres y no sirve solo para encarnar unos cánones de belleza dados. En el Antiguo Egipto, el maquillaje fue utilizado originalmente por los hombres en ocasión de las ceremonias reales. Utilizaban el kohl, un polvo de color oscuro que se obtiene moliendo almendras quemadas, plomo y cobre, que se aplicaba en los ojos con un palito para dar la forma de almendra. Sin repasar toda la historia de la cosmética y para llegar al 1500, la reina Isabel I era famosa por su tez pálida, obtenida gracias a la utilización de blanco de plomo. En el mismo periodo, las mujeres de clase populares aplican en su rostro clara de huevo para lograr el mismo efecto pálido. La piel blanca, de hecho, era un símbolo de nobleza. Una tez oscura era sinónimo de clase baja. Esta gente que estaba trabajando en el campo, bajo el sol y al aire libre. Nos saltamos unos cuantos siglos y llegamos al 1800, periodo en el que el ideal de belleza se caracteriza por la sobriedad. En esta época, las mujeres de la burguesía quieren diferenciarse de las proletarias, pero esta diferenciación pasa en primer lugar por las reglas higiénicas. El hábito de bañarse se está expandiendo junto con la instalación de los locales para este uso, por lo menos para quienes se lo pueden permitir, claro. Pero pasará mucho tiempo antes de que la higiene se convierta en una práctica diaria. En aquel entonces se recomienda lavar el cabello cada 2 meses, los pies cada 8 días y los dientes una vez a la semana. Una mujer con clase no llevaba pintalabios, sino labios naturales bien cuidados. Parece una publicidad de hoy en día, ¿verdad? Utiliza polvo y nada más por el miedo a ser definida vulgar. A esta imagen se contrapone la de las mujeres de clase más baja, muy maquilladas, con labios rojos y ojos con sombras. En los primeros años del siglo XX, además de la piel pálida, estaba de moda también una cara totalmente limpia, libre también de pecas. Era muy popular un ungüento especial llamado Dr. CH, ungüento de Perry Beca. Este tenía que hacer desaparecer las pecas de la cara. Un tarro de esta crema se encontró entre las pertenencias de la aviadora estadounidense Amelia Earhart, de la que ya hemos hablado en Sangre Fucsia. El problema es que el ungüento estaba compuesto por un 10-15% de mercurio. En 1940, la Food and Drug Administration redujo al 5% la proporción de mercurio permitido en cosméticos. Pero teniendo en cuenta el daño que continuó produciendo esta sustancia, en 1970 se redujo aún más el límite y hoy en día ya casi no existen los cosméticos, o eso esperamos. Como casi siempre pasa, en el seno de una misma sociedad había tendencias diferentes. Al principio del siglo XX, en el que el maquillaje evidente no era tan común como ya acabamos de decir, las mujeres sufragistas se pintaban los labios de un rojo intenso como símbolo de emancipación. En aquella época el maquillaje era usado sobre todo por actrices y prostitutas, y el color rojo era visto como símbolo de sexo y pecado. Las feministas se aliaron simbólicamente con actrices y prostitutas y expresaron así posturas de autonomía y autodeterminación. Que luego la industria cosmética se lo haya comido todo es otra historia. Imperfecciones y manchas en un rostro jocoso hacen dudar al amante y enfurecer al esposo. Este es un anuncio de Elena Rubinstein, que amasó una fortuna a partir de cosméticos hechos con sustancias dudosas, un marketing poderosísimo y negocios turbios. La Rubinstein, al instalarse en Nueva York en 1915, conoció a las famosas sufragistas, esta que se pintaban los labios de rojo, y poco a poco logró que la cosmética se convirtiera en necesidad y montó una superindustria. Ella defendió el maquillaje como una manera para que las mujeres se reinventasen y afirmaran sus personalidades individuales. Y de paso, se hizo muy, muy rica. Después de la Primera Guerra Mundial, la belleza se estaba convirtiendo en una industria importante, por lo menos en el norte global, y estamos hablando de Estados Unidos ahora mismo. En 1919, los anuncios de productos de belleza representaban el 20% de las páginas en las revistas, y la industria empezó a fabricar cosméticos que podían fácilmente ser adquiridos por las mujeres de clase media. Cientos de cremas, polvos faciales y lápices labiales inundaron el mercado, y las mujeres estadounidenses gastaron un promedio de 300 euros al año en $300 al año en cosméticos. Hoy en día, claro, todo el mundo se puede permitir comprar maquillaje. En los todo a 100, un pintalabios sale a 2 euros. No queremos saber con qué está hecho. Y otras se gastan 50 euros para el mismo producto. Blanca, alta, delgada y naturalmente mona. Es el ideal de belleza mainstream, que es principalmente blanco. Si para muchas mujeres la piel blanca es muy difícil, de piel clara es muy difícil alcanzar el ideal de belleza impuesto, para las negras es simplemente imposible. Sin embargo, en Estados Unidos, el segregacionismo no impidió que algunas mujeres emprendedoras afroamericanas tuviesen éxito, a pesar de eso, de la segregación racial y de la discriminación económica. A comienzos del siglo XX, Annie Turbo y Madame C.J. Walker prepararon el terreno para compañías como Avon y Mary Kay. Ellas crearon cremas y productos para las mujeres afroamericanas, específica para su tez y su piel. Entre ellos, un producto para el cabello utilizado para alisar el pelo sin dañarlo demasiado. Visto el panorama, está claro que estas mujeres no podían tener acceso a los canales de distribución regular. Así que Annie Turbo empezó a vender sus productos puerta a puerta. En la década de los 20, la Walker ofrecía polvos y productos para el cuidado de la piel a las farmacias para la venta a las mujeres afroamericanas. Durante este tiempo, se creó la controversia, ya que muchas compañías decidieron comercializar blanqueadores de piel para obtener tonos más claros. La Walker, sin embargo, se negó a comercializar esos productos, pero estos se hicieron populares justo después de su muerte en los años 30. ¿Salir pintada como una puerta o con un nude look poco llamativo y no por eso menos cuidado? las dos opciones no son casualidad. Cuando salgo por mi barrio Carabanchel, es muy común ver a chicas con maquillajes y peinados muy vistosos, uñas increíbles y ropa ceñida que resalta cada una de las curvas del cuerpo. Parecen la quinta esencia de cierto tipo de feminidad. El panorama cambia cuando paseo por el centro de la pequeña y burguesa ciudad italiana en la que transcurrí mis años de estudiante. Hay otro tipo de feminidad. Todas delgadas, la ropa se apoya suavemente a los cuerpos huesudos y los colores se apagan. Los rostros parecen naturales, pero al acercarse se ve que van pintadas, como una puerta sella también, solo que el maquillaje no se ve. La diferencia de clase pasa también por el uso del maquillaje que se hace. Parece que se reproducen las mismas pautas que se han dado en los últimos siglos, o sea, sobriedad para las clases altas y escándalo para las bajas. Efectivamente, pintarse de una forma u otra indica, entre otras cosas, la pertenencia a un grupo social determinado o a una época concreta. Dice Cara Kay en un post: el maquillaje representa una forma de control. No puedo evitar que la gente me mire, pero sí puedo controlar lo que ven cuando me miran. El maquillaje es entonces una forma de creación propia. A medida que ha pasado el tiempo, me he vuelto menos interesada en el maquillaje natural y más en el evidente, que produce miradas dramáticas con colores brillantes y labios intensos. A veces hago uso de colores mates y neutrales, pero incluso entonces la cosa es un constructo. No se ve mi cara, se ve la cara que yo quiero que veas. El maquillaje se usa de manera diferente en diferentes situaciones, ya que a menudo hace que las mujeres se sientan más seguras de sí mismas. El uso de los cosméticos se puede dar entonces como herramienta para controlar situaciones sociales y para influir en cómo las demás personas nos perciben, así como para sentirnos a gusto. La idea es que usamos el maquillaje para crear un yo moldeable, que el cuerpo y la apariencia hacen al monje o a la monja, y que la naturalidad del cuerpo es un producto social que se construye cada día con tecnologías diferentes. Esto, por supuesto, no significa que las mujeres no interioricemos las normas del amo sobre cómo tiene que ser un cuerpo deseable. Lo interesante aquí, sin embargo, es ver no tanto las prácticas individuales cuanto el entramado complicado de las políticas del cuerpo en la que estamos inscritas. Además, se trata también de un espacio de resistencia, no lo olvidemos, en el que, si queremos, podemos construir prácticas que desplacen las relaciones de poder de la dominación masculina. Y hablando de construcciones estéticas contrahegemónicas, no podemos olvidarnos del pelo afro. Hoy, por supuesto, está de moda, pero ha formado parte de un movimiento estético que ha tenido un enorme significado político y también identitario. Desde los años 50 ha sido un homenaje a la belleza negra y un símbolo de reivindicación de la negritud. Eran los años del movimiento nacionalista negro que luchaba por los derechos civiles de las personas negras en los Estados Unidos. Las mujeres dejaron finalmente de alisarse el pelo y pasaron a dejárselo natural. Fue una ruptura visual en los cánones de belleza impuestos por los blancos durante la época de la esclavitud. Aunque el afro siempre existió, su popularización y su politización se debe al movimiento cultural Black is Beautiful, que reivindicaba la cultura y la estética negra. Black is Beautiful promovía no solo el pelo a lo afro, sino también estaba en contra de las prácticas como la declararse la piel. Esta práctica social y política se da en un contexto en el que emerge el feminismo negro, que se caracteriza por un doble movimiento, incluir el género en los movimientos negros y la raza en los movimientos feministas de Estados Unidos, dirigidos normalmente por mujeres blancas de clase media. Angela Davis, que todas conocemos y tenemos en la cabeza su pelo que ocupa mucho espacio, militante ella y teórica del feminismo negro, empezó a llevar el pelo afro en la época del Black Power y sigue haciéndolo hoy en día.
Nasce l'alba su di me, mi lascio andare al tuo respiro e mi accompagno con i ritmi tuoi, ti sento in giro, ma dove sei? Con tutte quelle essenze che ti dai, non so chi sei, non su di me. Sei sempre più lontano, voglio il tuo profumo. Pelle addormentate, mi accarezzo coi vestiti tuoi, ti sento addosso, ma dove sei? Nella mia stanza calda, tu sei tu, stringimi ancora un po' di più. Voglio il tuo profumo. Voglio il tuo profumo. Voglio il tuo profumo. Dammi tutto il tuo sapore. No, ti prego, non ti insaponare.
¿Cómo habéis empezado a maquillaros? A esta pregunta contestan ahora Amaya, Pilar y Carmen en una pequeña entrevista que hemos grabado en una terraza el sábado pasado con una cervecita.
Yo empecé a maquillarme en mi vida en un momento así como de ruptura y de cambio vital. Yo había tenido unos años que una amiga dice que eran mis años de monumento a la fealdad. También con esta idea feminista de que da igual el aspecto que tengas y así. Ay, no sé. Con lo cual, bueno, hay como una renuncia ahí también a cualquier cosa estética que yo creo que luego te puede pasar un poco factura. Y yo ahí empecé a maquillarme, entre comillas, vamos, que mi máximo es pintarme la raya del ojo. Y unos años después empezaba a pintarme de vez en cuando los labios. Y luego, por otro lado, iba lo que era maquillarse de disfraz. Pero eran como dos cosas totalmente distintas.
¿Por qué es tan distinto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre maquillarse por disfraz y maquillarse para salir a la calle un día cualquiera?
O sea, supongo que habrá como mil millones de elementos ahí, pero yo creo que también hay un punto de mandatos feministas donde como que el maquillaje puede ser un punto, o sea, como que hay un punto de rechazo de lo que es jugar con el cuerpo, como si parece que te vas a insertar en los esquemas de belleza heteropatriarcales, etcétera. Entonces que cuesta romper con eso y jugar con esos elementos de otra manera, ¿no? Entonces como que el disfraz es el terreno de la libertad, de la imaginación, dominación, etcétera, y en cambio lo otro es un poco el terreno del someterte a los mandatos. Entonces, no someterte a los mandatos, que renunciar por completo a ello, algo así, no sé.
Yo creo que sí que desde el feminismo había un maquillarse es colocarse como objeto para la mirada del otro. Entonces, al final, para mí, bueno, yo no me maquillo casi. He intentado alguna vez por decir, vale, voy a, pues un poco como decías antes, yo, venga, joder, me apetece estar guapa, me maquillo y tal, pero lo que me pasa es que me da pereza, porque como no me he maquillado nunca, me cuesta. Pero es más un rollo de pereza, pero ahora sí que lo tomo de otra manera, ¿no? Me parece interesante maquillarse y tal. Y creo que lo interesante es desde dónde te maquillas, para qué te maquillas, ¿no? O sea, que es para ti, es para el otro. Entonces, bueno, yo creo que es interesante romper también con los mandatos feministas de si te maquillas, eres, te colocas como objeto, ¿no?
A mí es que es un tema que me queda un poco como... que no soy ninguna experta, de hecho no sé maquillarme.
Ninguna somos expertas aquí y ninguna sabemos maquillarnos bien. Sí.
Yo la verdad que siempre que me he tenido que maquillar por un mandato, ¿no? Porque iba a algún sitio así rollo boda o así y estaba como mal visto que no me maquillase y era una pereza terrible. Entonces siempre que había alguna amiga que era una experta en pinturas y hacía como el arreglo, ¿no? O sea, el plan de, bueno, venga, pues por... el arreglo en el sentido de que me sentía como poco... O sea, como que no presta mucho interés. Sí que alguna vez he dicho, oye, pues no, tampoco tiene por qué ser algo negativo, ¿no? O sea, o algo... O sea, que tampoco tiene por qué ser mostrar su misión, que una persona se pinte una raya o se ponga unos labios rojos, ¿no? O sea, no sé. Yo creo que lo más atrevido que he hecho ha sido comprarme una barra de labios roja que me compré en un viaje de cachondeo y no he sido capaz ni de abrir el envoltorio. O sea, es muy curioso eso también.
Yo suelo decir, o sea, decíamos lo de que lo importante quizá es por qué te maquillas y para quién. Jo, pero también hay un punto donde maquillarte para el resto o a ponerte una minifalda, o sea, que es un poco falso, yo creo, lo de que solo lo haces para ti misma. O sea, yo creo que todos son, o sea, hay una parte que es para ti misma y partes que son códigos de lenguaje con el resto, de interacción, si quieres también de seducción, sí. Entonces eso tampoco es inherentemente malo.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada hasta noche, che, che, y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira.
Entonces, vale, ganas de seducción, ganas de gustar, ganas de anonimato de alguna forma,
vale, ya,
pero no solo esto. O sea, yo creo que muchas veces es provocativo, o sea, es una provocación en un sentido diferente.
Pero también depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, para mí maquillarme es ponerme en un lugar en el que igual no estoy yo, o sea, no me siento tan cómoda. Igual me compromete más que,
o sea, no anonimato, pero sí jugar a disfrazarte en el anonimato de la mujer que se supone que tienes que ser.
Pero, por ejemplo, maquillarse en espacios, yo que sé, de militancia X tampoco está bien visto.
Me voy a pintar los ojos porque voy a tener que dar una charla y me maquillo de guerra, o sea, voy... es como... voy preparada, ¿no? Me camuflo. No sé cómo explicar, me da... fuerza, hoy me maquillo porque tengo que hacer algo que me pone nerviosa, entonces pinto. Sí, eso lo he hecho. Sí.
Yo no, o sea, al revés, me parece como estar súper expuesta porque te expone más el rostro. O sea, me resulta curioso que digáis que como que te camuflas más o te quedas más en el anonimato, a mí me parece que te expone más. Yo creo recordar, de hecho fue en Bolivia en la calle, que había unos lápices de ojos con unos colores súper bonitos al equivalente a un euro. Y me han durado un montón de años. Ahora llego aquí, me pido L'Oréal y me dicen, ¿pero lo quieres de marca? Y digo, pues de L'Oréal. Y no, L'Oréal resulta no es marca, que las marcas son otra cosa, que no cuesta 10 euros sino 30.
Yo no recuerdo, creo que fue mi hermana que se compró unas pinturas y entonces empezamos a usarlas mis hermanas y yo, pero no, tampoco yo sé muy bien, o sea que no sé muy bien la fecha. O sea, no. Y luego me compré una, sí, es verdad que me compré una vez, que me compré un rímel y creo que lo usé un par de veces y luego ya nunca más. Así que no.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me cuesta el maquillaje, y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda, y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar.
Madrid, 1982. Ir con la cara lavada debía ser tan absolutamente poco guay que Mecano con seguridad no se comió mucho la cabeza para componer este hit. No llevar maquillaje, nos vienen a decir, es como no llevar la cara puesta. No eres nadie.
Mírate, mírate. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche, che, che, y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira.
Spotting, ¿estás con nosotras?
Sí, estoy con vosotras.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Estaba súper intrigada, quería haberme unido a esa conversación que habíais grabado en una terraza.
¿Verdad?
Qué interesante.
Muy interesante, y además con unos topicazos como el rechazo al maquillaje o el ser toda como no nos sabemos maquillar. Y los mandatos feministas que a veces nos quedan tan pequeños.
Claro, claro, sí, es como una bola en la que no sabes exactamente en qué posición ponerte y parece que cualquier posición va a ser como un poco como pisar lava, que no vas a estar cómoda. Yo al hilo esto, por ejemplo, que preguntabais, de cuándo te empezaste a maquillar, yo también lo he pensado para cuando estábamos hablando de maquillaje, ¿no? Como yo creo que el momento como... cuando entras en el maquillaje también hace mucho de cómo ves el maquillaje luego en más tardío el tiempo. Y yo la verdad es que no fui, o sea, yo estaba un poco a por uvas, entonces ni quise ser princesa ni tampoco era muy marimacho de pequeña. Pero lo primero que entró en mi vida de maquillaje, que igual no hemos hablado mucho, es la pintura de uñas. Para mí fue como el inicio del maquillaje. Además, me gustaban muchísimo los colores como súper chillones y estrambóticos, mogollón de purpurina, colores como muy raros, en plan, yo creo que mi primer color fue verde. Y además con 15 años, que es una edad así un poco crítica. Pero yo la verdad es que me pintaba las uñas y de hecho me las sigo pintando de manera un poco así creativa y llamativa. Nunca lo entendí, a pesar de que eran 15 años como una forma de ligar, al revés, era un poco como para hacerme guapa a mí misma y sobre todo como para encontrar mi propia personalidad, que en ese momento pues un poco el camino que estás haciendo.
Claro.
Yo quería darle un poco de vuelta de tuerca al maquillaje y bueno, hacer un poco de apología, como decís al principio. Pero bueno, yo también quiero decir que no es que vaya por la vida como una ilusa y que no sepa un poco de qué va el control corporal de las mujeres, ni quiere decir tampoco que no haya sufrido los típicos esos en plan, uy, pues te noto mala cara, y es porque normalmente tú vas con maquillaje y de repente el día que no te lo pones todo el mundo es como que mal has dormido, tienes un montón de ojeras, ¿no?
Tienes
y
la regla, ¿verdad?
¿Eh?
Tienes la regla.
Sí, es un poco... Sí, un poco así como de cara de todo el mundo, necesita además comentártelo. Pues bueno, yo me gustaría como apoderármelo como una expresión artística y además resignificarla como para mi propio beneficio. Porque ya como os comentaba, yo no entiendo el maquillaje, ni entendía ni lo sigo entendiendo como una forma como de embellecerme para poder ligar. Uh-huh. Y yo creo que es como uno de los primeros errores que se tiene cuando se aborda el maquillaje desde el feminismo, por así decirlo, de manera un poco somera, ¿no? Como uh-huh. quedándote en la superficie. Uh-huh. Y en realidad es eso, que no nos queremos maquillarnos para conquistar, ni aparear, ni para convertirnos como en un pavo real. Yo creo que mucha parte también del maquillaje, yo por lo menos como lo vivo, también es un momento de comodidad, de autocuidado, de dedicarme como tiempo a mí misma. Y ¿por qué no? Porque no puede ser el momento más feminista del día, ¿no? Es el momento en el que me estoy mirando claro. a mí misma, me reconozco en el espejo y además así como recreándome, ¿no? En esta cosa. Y además, una de las tres compañeras que estaban ahí hablando hablaba de esa idea como de sentirse un poco guerrera. A mí me da uh-huh. muchísima autoconfianza. Yo soy de las uh-huh. personas que cuando tienen además como un evento o una situación un poco complicada, me maquillo como una puerta. Porque es como una sensación en plan como eso, justo, de pinturas de guerra, ¿no? Como claro. en el momento es como, me voy a poner mi más yo. Y mi más yo es como, mi más yo es pintada como una puerta. Entonces me siento como...
protegida.
Como venga. Sí. Protegida y además como muy empoderada.
Uh-huh. Es como una máscara de guerra, efectivamente.
Sí, totalmente, una máscara de guerra, pero de la misma manera en la que tampoco me siento muy esclava del maquillaje y obviamente no voy a echar los mismos minutos que le dedico a esa máscara de maquillaje si sé que lo único que tengo que hacer es bajar a la calle para comprar el pan, bajar a la biblioteca, etcétera, etcétera. Pues mira, este día decido que no me maquillo y ya está, no pasa nada. O sea, como que puedo transitar de un lado a otro. Seguro que les dejamos a la gente que nos está escuchando en el Spotify un montón de artículos, este que citábamos al principio, sobre esta, por así decirlo, casa de brujas que dentro del feminismo a las personas que se maquillan. Que
yo esto creo va a estar muy bien.
Como, sí, que es un poco como pensar que las personas feministas somos un poco como personas unas iguales a otras, ¿no? Y entonces que todas tenemos que responder a un mismo patrón. Y bueno, también este cliché de que si adoptas las formas del enemigo, también estás rindiéndote un poco, le estás haciendo el juego al patriarcado. Y es como, oye, pues también me lo puedo reapropiar y utilizarlo para mi propio beneficio.
Claro, es otra versión del doble castigo. Si no te uh-huh. maquillas porque no te maquillas, y si te maquillas demasiado porque estás siendo sometida al control patriarcal.
Sí. En realidad es el mismo ejemplo de la espada de Damocles, que es un poco, bueno, estas cosas que se hacen un poco también de humor, de reflexionar sobre las portadas de las revistas enfocadas para las mujeres, ¿no? Esta idea de que quiérete mucho a ti misma, pero adelgaza 15 kilos. Pues esto es igual, es como, claro, si te dicen que tú tienes que realzar tus encantos pintándote el ojo, pintándote tal, no sé cuántos, haciendo el contouring, ¿por qué no estás haciendo contouring? ¿Qué es lo que se lleva ahora? Tal, no sé cuántos. Pero luego es, pero no te maquilles mucho porque eso es engañar, sobre todo además como esta idea como muy hetero, estás engañando a los hombres porque los hombres en realidad te quieren con la cara lavada y entonces es como... Pues decía que es como un poco como caminar por lava, que es como, bueno, entonces, ¿qué hago?
Es que no hay escapatoria, o sea, cualquier decisión es la equivocada, ¿no?
Claro.
En cualquier caso. Y cuéntanos un poco las drag queen y cómo te salvaron.
Pues yo las drag queen, yo la verdad es que he ido a las fiestas de Checa desde muy pequeña, porque coincidía con un cumpleaños familiar y siempre acabábamos yendo a las fiestas de Checa. O sea, para mí, pues he ido desde pequeñita. Y me gustaban muchísimo las drag queen, me parecía como, me quedaba como muy enganchada en plan, pues eso, de esto que se te abre los ojos como platos, ¿no? Uh-huh. Y me parecía como una, tanto performativamente, sobre todo, y para mí me han servido desde pequeña como referente como de mujer. O sea, no tanto en lo performativo, sino un modelo de feminidad. Una uh-huh. feminidad como muy exagerada, ¿no? Uh-huh. Y para mí es como una cosa como, bueno, pues creo que me ayuda también como a aceptar mi propia feminidad, el hecho de subirle el volumen completamente y decir, bueno, ¿qué vamos a jugar al juego de la feminidad? Pues jugamos aquí como con el volumen petando los baffles. Pues a mí me encanta mucho, ahora estoy siguiendo pues bueno un reality que se llama RuPaul's Drag Race.
Maravilloso.
Que es maravilloso. Y entonces me he reencontrado con ellas y he aprendido también además como muchísimos trucos de maquillaje. De hecho, como que las volví a encontrar a través de buscar trucos de maquillaje. O sea, si quieres saber de trucos de maquillaje, por favor, mírate vídeos de drag.
Nada de Kim Kardashian, drag queens.
No,
esto
no,
lo quiero ver.
Además es que además es eso, es que el contouring no es de Kim Kardashian. Las que verdaderamente saben hacer contouring, o sea, esta forma de moldearte la cara para cambiar totalmente la estructura ósea, y como para tener como cara de filtro de Instagram, lo saben hacer las drag queens. Y además justamente esto que quería también llegar yo era como, bueno, que dentro de la comunidad youtuber de maquillaje, es que de verdad que si te sientas a mirar qué está pasando en las comunidades, en los comentarios, en el tipo de personas que están haciendo estos tutoriales, de verdad que en ningún momento asoma el momento ese de maquíllate porque te tienes que maquillar y tampoco maquíllate porque tienes que conquistar a alguien. O sea, es un maquíllate porque quieres aprender a maquillarte. Uh-huh. Y a mí me parece como muy empoderante esta idea de que hay un montón de conocimiento técnico, pero brutal, de cuestiones de química, de teoría del color súper avanzado, tal no sé cuántos, que además son en general dos mujeres que están hablándose entre ellas y compartiendo conocimientos, trucos, además por un sistema visual, pero sobre todo oral, que esto es una cosa bastante bastante interesante que nos interesa desde la perspectiva de género.
Claro.
Así que no tiene tanta historia eso de, no es tan frívolo en la comunidad youtuber de maquillaje.
Pondremos también algún vídeo en los recursos extra. Y Diana, así para concluir, ¿qué resaltarías de toda tu experiencia o con qué te quedarías?
Pues en general la verdad es que, pues bueno, salvo aparte de esa cuestión de las drag queens, como apropiarlas también dentro del feminismo, también la cuestión de la categoría femme, uh-huh. que a mí sobre todo me ha ayudado un montón leer textos de Estados Unidos que, bueno, que están empezando a cuestionar esta idea de que, bueno, dentro de los entornos activistas, que tanto de aceptación tiene el hecho de ultramaquillarte, ¿no? Ser además una femme, no una femme en plan de media de rejilla y Doc Martens, sino una femme de tacón, contouring, pestaña postiza, etcétera, etcétera. Como, si no te están tomando en serio, es como en plan, oye, me estás tomando poco en serio, igual que mi compañero masculino en el trabajo, y entonces estamos reproduciendo aquí roles, ¿no?
La reivindicación de las lipsticks lesbian, ¿no? Que se llaman las lesbianas,
sí,
de barra de labios.
Efectivamente, pues en general me quedaría con eso, ¿no? Como esta idea de siempre pensar las cosas cuando decimos las cosas como muy categóricamente del maquillaje no es feminista, es como, bueno, párate a pensar que igual es tu pintura de guerra.
Por supuesto, y con esto de la pintura de guerra, una imagen que me encanta, la verdad. Nos despedimos por este viernes y hasta la próxima semana. Y muchísimas gracias, Diane.
Gracias, hasta luego.
Un beso.
Un beso.
Greetings, Earthlings. My name is Alaska Thunderfuck 5000 from the planet Glamtron. What's yours? Now, I've come a long way to be here tonight, so let's get our greetings and salutations out of the way right now, shall we? Hi! Ooh! I don't know about you, Miss Kitty, but I feel so much yummier. Now there's an issue that has recently come to my attention that we need to discuss right now. Is that okay with you, honey? Are you ready? You, are you ready?
Okay.
Mm-hmm. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready?
Are you ready? Are you ready? Are you ready? Your makeup is terrible. Your makeup is terrible.
Y continuando con estas reflexiones que nos traía Diane Spotting sobre las drag queens, que no olvidemos, fueron imprescindibles para entender la revuelta de Stonewall y la actual conquista de derechos LGTB y en Barcelona durante la dictadura franquista y un largo etcétera, ahora están en los reality shows más famosos, como el de RuPaul's Drag Race. Escuchamos una canción de Alaska 5000 o Alaska Thunderfuck, una de las drag queens concursantes en este programa.
Well, it better be, because I never have no stunt shows or shenanigans at the doorway. Mr. Doorman, what's that? You need my ID? This face is my ID, motherfucker. Now, I'm not the kind of bitch that's gonna go behind your back and talk shit on you. If I have an issue with you, I will bring it right to your busted face. Now, let's discuss it right now, shall we? Are you ready? You specifically. Are you ready?
Me, oh yeah, totally.
Are you ready? 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 Your makeup is terrible. Your makeup is terrible. Your makeup is terrible. Your makeup is terrible, but I love you anyway. Terrible, terrible, terrible. Your makeup is terrible, terrible, terrible. Your makeup is terrible, terrible, terrible. Your makeup is terrible, but I love you anyway. Oh my gosh, this is the really serious part of the song. Do you hear that?
Oh my god.
You see, there's something I have to confess. You and I have a lot more in common than I thought. And there's something I need to bring to your attention right now. Are you ready?
I think so.
Are you ready? That's better. Are you ready? 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 Are you ready?
Y después de estos tacones que acabamos de oír, os proponemos otra entrevista. Sí, es la semana de las entrevistas con las amigas cuarentonas feministas. Bueno, esta vez no era una terraza, sino más bien una cena, y en la que hemos grabado Inés y Elena, que nos hablan del maquillaje como espacio entre la opresión y la liberación.
Está muy asociado eso al, como a una expresión de género femenina, y tengo muy marcado también la adolescencia, eso de mi madre siempre y porque yo tengo dos hermanas, que somos de la misma edad más o menos, y siempre era el rollo de mis hermanas se pintaban cuando llegas a la edad de, pues eso, que somos de la misma edad más o menos, y llegados a una edad, 15, 16, 17 años, se empezaba a pintar, y mi madre era como, hija, tú no te pintas, píntate un poquito, cuando ibas a salir, píntate un poquito. Y no, o sea, lo tengo ahí como lo de ponte un vestido, ¿sabes? O ponte una falda. Para mí es lo mismo.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, face.
Pero, o sea, yo no tengo interiorizado el tema ese de cuando sales, que te viste, esta regla, pues igual, ¿sabes? Igual que te duchas, te lavas el pelo, te secas, no sé qué tal. Te pinta, pues no, yo lo tengo ahí como tan asociado, pero luego, y es que no lo aprecio, cuando alguna vez Miri me dice, ah, es que no me he pintado, es que me lo he puesto, no sé qué, no me he puesto, no sé cuál.
Que no lo distingues.
No lo distingo, pero cuando se lo pone, no lo distingo, o sea, a priori, pero cuando se lo pone, digo, ah, pues sí, o sea, es como, no sé, como no saber apreciar el vino o alguna cosa así, ¿sabes?
Ya.
O sea, no veo que saliera así, no veo que le faltara algo al salir a la calle, pero si se lo pone... Noto la diferencia entre el antes y el después, pero no veo que sea algo como, no sé, pues eso, como si sales en zapatos, o que para allá a veces es que no me he pintado, es que no sé qué, es que no me he puesto el antiojeras, es que no me he puesto el... Y no lo sé apreciar.
Luego intelectualmente rechazo a todo lo que significa ir
tener que ir siempre perfecta, sin ninguna mancha, con la cara, con los colores convenientes y tal. Pero yo, por ejemplo, llevo igual un par de años que me apetecería comprarme un pintalabios y no soy capaz de hacerlo. Porque por una parte es como rechazo, por eso, por la idea de imposición, pero igual me apetece. Y como que te da pudor ir a un sitio e intentar mirar lo que te apetece, lo que te gusta. Es como un pudor absurdo, ¿sabes? Vamos.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll.
Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio.
El maquillaje y las máscaras tienen mucho en común. De hecho, el nombre genérico de lo que todo el mundo conoce como rímel, que en realidad es una marca registrada, es máscara de pestañas. Enmascarar, cubrir, ocultar, pero no para ser invisibles, sino todo lo contrario, para existir con identidad propia. En latín clásico, prosopon era el nombre de las máscaras que se utilizaban sobre el teatro y cuya función principal era proyectar la voz. Y la palabra que designaba a la máscara se acabó utilizando para la persona que la portaba. Persona, personaje, identidad, personalidad, no son tan fáciles de separar. Todos los indicios etnográficos apuntan a que las máscaras con fines rituales o lúdicos son inseparables del despertar de la autoconciencia. Desde que somos personas sabemos que lo somos en tanto que nos reconocen. Las máscaras se inventaron hace milenios y se han usado en todos los continentes, cada uno con sus particularidades, claro. De hecho, uno de los 10 artefactos más antiguos de los que tenemos constancia es una simple máscara de piedra con 2 orificios para los ojos y 1 para la boca que data de hace unos 9.000 años. En el antiguo Egipto, las máscaras eran un elemento central de los ritos funerarios. Sobre el rostro momificado de las faraonas, como Nefertiti, se aplicaba una careta de oro con el rostro bien idealizado, nada que ver con la realidad, esculpido en ellas. Las clases altas, pero no tanto, iban también al más allá con el rostro sobre materiales, pero mucho menos nobles, como yeso o lino. Y esta práctica también era común entre culturas coetáneas como la fenicia o la micénica. En Asia, las máscaras tienen también una larguísima, intensa tradición, especialmente aquí como un elemento que dota de identidad diferente a quien lo usa. En el teatro kabuki japonés, del que luego nos hablará Reino Hueco, se usa el maquillaje como máscara para transformar absolutamente la cara. Y en el teatro no, son unas particulares máscaras pequeñitas que identifican a cada uno de los personajes recurrentes, igual que en la comedia del arte italiana mucho posterior. Y aunque no nos suene el nombre, seguro que todas hemos visto alguna vez a Rangda, la poderosa reina demonio de Bali, que está habitualmente encarnado por un campesino que lleva una espectacular e inmensa máscara con colmillos, cuernos y de todo. Hoy en día no hay mercadillo de artesanía que se precie donde no se encuentren máscaras africanas pintadas en madera. pero, oh sorpresa, son falsas. Sí, sí, porque es que hay una resolución de la UNESCO que prohíbe exportar y comercializar las máscaras, digamos, auténticas, las que jugaban un papel central en la vida de los grupos que vivían variadamente en toda África antes de la colonización. La máscara podía encarnar a los antepasados, podía representar a un héroe mítico, un espíritu, un animal sagrado, y por supuesto se convirtieron en uno de los objetos más odiados por los misioneros. Además de estas funciones rituales, las máscaras tienen otras muchas, como una muy básica, que es hacerse pasar por otra persona para no ser reconocida. Hola, Pussy Riot, un saludo a ella siempre. Y por supuesto, las máscaras tienen siempre un fuerte componente artístico, creativo, al igual que el maquillaje. Vamos a acabar como empezamos, con la etimología, que es tan útil y nos enseña tanto. Por si no lo sabéis, la palabra cosmética viene del griego cosmos, que se utilizaba para referirse al mundo. Y a su vez, esta palabra, este concepto, deriva de la palabra para designar ordenar. Que, por cierto, la escuela pitagórica, donde las mujeres participaban activamente y en igualdad, equiparaba orden a armonía y a belleza. Así que, yéndonos a lo más simple y antiguo, la cosmética es todo lo relacionado con el acto de embellecer y ordenar.
Maquillaje como máscara, como relación con el espejo, como ficción, como resignificación. Os traigo desde el otro lado del reflejo un cómic de hace tiempo, editado su primer arco argumental, Círculo de Sangre, en los 90. Kabuki es una serie del autor David Mack, especialmente conocido por sus acuarelas. En 1994, cuando publicó por primera vez en Estados Unidos su Kabuki, Círculo de Sangre, utilizaba la tinta china para dar forma a la que luego sería una colección de cómic hecha a golpe de acuarela. Pero, ¿quién o qué es Kabuki y por qué la hemos traído a este Sangre Fucsia sobre maquillaje? Un cómic de ciencia ficción que cuenta la historia de No, una rama clandestina del gobierno con su propio cuerpo de espías y asesinas que hunde sus orígenes en la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando un general japonés se enamoró de una de las muchas mujeres, las Ainu, secuestradas en Japón para servir a los militares. El general tiene debilidad por los dramas kabuki, y las mujeres a su cargo performan esta manera de teatro japonés tradicional, en la que el uso de elaborados maquillajes es la norma. Kabuki puede entenderse como el arte de cantar y bailar, pero también hay quien lo traduce como estar fuera de lo ordinario. El general se enamora de Ukiko, una de estas mujeres, y la hace su esposa, lo que contraría a su hijo, Ryuichi Kai, hasta el punto de que antes de la boda, Kai viola a Ukiko y le graba la palabra Kabuki en su espalda. Ukiko apenas sobrevive al asalto, del que nace la que será precisamente la que conoceremos como Kabuki, nuestra heroína, una niña que el general criará y entrenará como suya y que llevará con orgullo su nombre código, así como el maquillaje de su madre en forma de máscara. Como asesina, como agente de No, cubrirá su cuerpo un diseño con el sol naciente y usará como armas dos hoces que remiten a los orígenes campesinos de su madre Ainu. Kabuki, resignificada, sirve a un estado, sirve a un sistema sostenido por la fascinación y el dinero, que la adora como icono publicitario y que a su vez actúa desde las sombras en favor del mismo. Pero, tras la máscara, Kabuki planea su emancipación. La tinta que perfila su rostro es aquella que da sentido a una heroína capaz de quitarse la máscara solo cuando su venganza se ha hecho realidad. En este caso, matar a Kai, el que resulta ser su hermano, su padre. Kabuki es un cómic sobre la guerra, el símbolo y el ritual. La máscara es maquillaje, y ese maquillaje es estrategia, es sentido, es herramienta para la libertad.
¿Queréis que copiar el estilo de maquillaje de una cantante que os guste? ¿A quién escogeríais? A juzgar por la cantidad de tutoriales que hay en YouTube, Alice Glass, la ex Crystal Castle, es una buena opción, aunque con todas estas sombras. Cerramos ya este programón sobre maquillaje fucsia con pinceladas de seducción o no, de máscaras de guerra, protección, control y autocontrol, embellecer y ordenar, resignificación del maquillaje. Dejamos todo esto en el tintero a ver qué saldrá de aquí. Y a la próxima semana, Diane Spotting, Reino Hueco, Valentina, Gael, Sila, Lady J. Os mandan un beso y mucho maquillaje para esta noche del viernes.